Hermanos, me quiero disculpar con ustedes porque no estoy presente ahí físicamente, pero estoy presente en el espíritu. Pero ahorita estoy con ustedes de una manera virtual. Estoy muy feliz del repaso que hicieron los hermanos de Ítero. También me agradó mucho ese reporte del mover del Señor. Fue de mucho regocijo lo que el Señor ha hecho esta mañana. Voy a tomar desde ahorita hasta el mediodía para esta segunda sesión. Y después tomaremos un descanso de 15 minutos y después haré la tercera sesión con ustedes hasta la 1 de la tarde. En la segunda sesión voy a cubrir con ustedes, como yo hago generalmente, tres lecciones para el entrenamiento familiar de noviembre. Y para esta sesión quisiera continuar aplicando la carga que surgió de Etiopía. Y esto es este asunto relacionado a la propagación del Señor, de la propagación de este Cristo, todo inclusivo en resurrección y ascensión, como el desarrollo del reino de Dios. Quisiera aplicarlo hacia nosotros de una manera general. Y de una manera más específica, quisiera aplicar esto en California del Norte. Va a haber un poquito de tiempo entre esta sesión y la próxima. Y seguramente yo quiero decir algo acerca del centro de conferencias que necesitamos conseguir. Es claro para mí, hermanos, que esta carga de la propagación es del Señor. Y yo digo esto no solo como por el recobro, sino concerniente a la parte de Estados Unidos. Déjeme enseñarle un gráfico que va a hablar claramente hacia todos nosotros por qué esta carga es urgente, esta carga ya es necesaria que la tomemos, y esta carga es muy fuerte. Así que si usted puede ver la pantalla, ¿usted puede ver la pantalla, sí? Entonces, yo no les escucho, pero yo estoy asumiendo que usted puede ver la pantalla. Esta pantalla muestra el crecimiento promedio del recobro del Señor en Estados Unidos. Así que empezamos en 1962, cuando el hermano Lee, llevado por el Señor, empezó su ministerio y el recobro del Señor inició en la parte oeste, en el oeste de los Estados Unidos y más específicamente en Los Ángeles, como su lugar donde empezó. En ese entonces había una iglesia pequeña en San Francisco, también algo pequeño en Nueva York. El tamaño era pequeño y esos no eran lugares. No eran lugares empezados por el hermano Lee, no eran lugares que eran escogidos por el hermano Lee. La base donde él empezó fue Los Ángeles. Así que es apropiado decir que el punto base de iniciar. Claro que no tenemos un récord de cuántos hermanos estaban ahí en la primera iglesia en Los Ángeles. Y por cierto, muchos de ustedes no se dan cuenta que de esos 30 hermanos santos que empezaron en la vida de iglesia en Los Ángeles, eran chinos, inmigrantes de del país de China, inmigrando a este país. Y desde 1962 hasta la mitad de los 1970, hasta la mitad de los 1970, este promedio de crecimiento inició desde 30 hasta más o menos 1974, o habían unos 3.000 a 4.000, y para el tiempo de 1976, cuando muchos de nosotros migramos con el hermano Lee hacia el área de Orange County, ese número surgió entre el 4.000 a 5.000 en todo el país. Y usando eso como base, el crecimiento promedio puede verse ahí que es como un 44%. Yo incluso creo que eso era un poquito más, tal vez más o menos 4 a 5 mil santos, tal vez un promedio de 50%. Ese era el número, el crecimiento promedio. Más o menos 12 a 15 años después de iniciar el recobro al Señor, de algo muy fenomenal. Eso es un crecimiento increíble. De 30 personas a más o menos 5.000 personas en un lapso de 15 años, más o menos. Ahora, nosotros no teníamos mucha información exacta, pero en 1985 hicimos como un census mundial. Y hoy hay incluso una publicación de esas estadísticas. Y en aquel entonces teníamos 8.500 santos en Estados Unidos. Eso no cuenta con Canadá. 8.500 santos. Más o menos como 100 iglesias. Así que desde los mediados de los 1970 hasta los mediados de 1980, el crecimiento fue de 4.000 a 5.000 a 8.500. Y vemos ahí que ese promedio de crecimiento, hubo una declinación. Más o menos 4 a 5.000 en los siguientes 10 años. Hay un decremento muy inclinado. No sé si este porcentaje de 6% es real, pero sigamos. Desde 1985 hasta... déjeme decir unas palabras más así, con relación a esos 10 años. Desde los mediados de los 70s hasta los mediados de los 80s, un par de cosas terribles sucedieron para impactar el crecimiento. Básicamente, para reducir nuestro crecimiento de una manera sustancial, primero, hay una rebelión inmensa que no solamente causó que perdiéramos nuestro corazón, el ánimo, y que nos quitara el avance, pero sino que concerniente a los santos americanos típicos, eso es prácticamente lo que ganamos exclusivamente. Y en los 12 años que siguieron, más o menos solo caucásicos, americanos blancos, y después de los siguientes 10 años podemos ver que el crecimiento ya era un porcentaje negativo. Ya no estábamos ganando al típico blanco americano, sino que lo estábamos perdiendo. Después de esa rebelión, perdimos cientos y cientos de muchos jóvenes que habíamos ganado, que se habían ganado en los a principios de los 70. Después, desde entonces, ahí hubo una oposición muy grande de la cristiandad. Libros que nos atacaron, artículos que surgieron de todos lados para oponernos. Y en aquel entonces nos llamaron que éramos un culto. Desde los 80s tuvimos que demandar, pusimos dos demandas legales para poder aclarar, limpiar nuestro nombre. Y esa oposición también causó daño. Perdimos nuestra valentía. En aquel entonces llegamos a ser muy, nos hicimos más atentos. Y obtuvimos una mentalidad de como de batalla, donde sentimos que todo el mundo estaba en contra de nosotros. Amén. Ok. No sé dónde ustedes me perdieron. Que en esos años de los 80s, y continuando para los 90s, la gran cantidad de nuestro incremento vino de la dirección de los chinos, de la labor que se hacía en la habla china. Yo puedo decir eso porque yo estaba en eso, involucrado en eso. Y ganar al típico blanco americano estaba estancado. Y por medio de eso, el hermano Lee tenía el sentir que entramos en un estado de hibernación. Es como una situación de invierno donde que por esa razón él sintió del Señor regresar a Taiwán en 1984, y hoy sabemos por los escritos, si usted lee los libros del entrenamiento de los ancianos, 1985-86, él dijo esto, que el Señor le permitió ir a Taiwán para reestudiar las escrituras, nuestras maneras, nuestra vida de iglesia, la manera como nosotros deberíamos de servir y reunirnos otra vez. Y para encontrar una manera de surgir, de romper, de surgir de ese invierno, de esa situación de hibernación. Y dijo que su plan no era permanecer en Taiwán, sino regresar a Estados Unidos y llevar a cabo esto en Estados Unidos. Y eso es lo que él hizo. El Señor le permitió por medio de la manera ordenada por Dios, lo que conocemos la manera nueva, por medio de esos pasos, por medio de engendrar, de nutrir, y para alimentar, visitarlos, tener citas con ellos y traerlos a las reuniones de grupo para perfeccionarlos, para enseñarles, para causarles que funcionaran y por último para que pudieran profetizar y edificar la iglesia. Todas estas cosas era con la visión de levantar, edificar un sacerdocio universal del Evangelio, donde todos los santos llegarían a ser sacerdotes del Evangelio. Y puedo yo utilizar capítulo 2, 15, 16 para poder resumir esta manera. Juan 15:16. Yo te he mandado hacia adelante a que tú salgas y des fruto, y que tu fruto permanezca, y que tú retengas ese gozo completo. Y también Romanos 15:16, que dice que soy un sacerdote del Evangelio, un ministro de Cristo, sacerdote que labora, santificado por el Espíritu Santo. Si tú ves todos estos dos versos juntos, encuentras aquí el corazón de la manera ordenada por Dios. Así que esa es la manera que él encontró, la manera que él empezó a laborar en Taiwán, en esa isla pequeña, para evangelizar, verdadizar, iglesiar. Y como sabemos que Taiwán es pequeño, de manera mundial, Taiwán, por ser pequeño, el impacto era muy pequeño. Así que el hermano Lee regresó a Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque el Estados Unidos es el centro del recobro. El hermano Lee lo llamaba como la base de recobro. Así que él tenía que laborar en este país para poder tener un impacto mundial, para poder edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Así que él hizo esto. Y de una manera impresionante el enemigo entró. Cuando el Señor se quiere mover, usted tiene que ver que el diablo se va a querer introducir para frustrar. Y lo hizo otra vez. ¿Cómo? Levantando otra rebelión, una mucho más una rebelión peor, que sucedió en el este, lejano este, en Hong Kong, en las iglesias allí, y también en Europa y en Alemania. Era una rebelión mundial. Y esta rebelión fue tan fuerte que cuando el hermano Lee retornó, él tuvo que dedicar mucho de su tiempo para rescatar la situación, para estabilizar las iglesias y restaurar a los santos, y para poder hablar la verdad concerniente a la economía de Dios. Él tuvo que hacer esto, y aún cuando él estaba haciendo esto, hizo un par de cosas, porque su corazón, él tenía, buscaba una manera de poder romper con la situación aquí en el continente del oeste, del hemisferio oeste. Y con esto surgió el crear entrenamiento a tiempo completo, para poder continuar también este entrenamiento de la manera ordenada por Dios. Cuando él regresó aquí en los 80s, él empezó a hablar mucho acerca de la manera ordenada por Dios como una continuación de lo que él estaba hablando en Taiwán. Y en 1993, él empezó su último esfuerzo para empujar y él para soportar, dando un entrenamiento específico, no para Taiwán, sino para Estados Unidos, por 3 años, utilizando el entrenamiento a tiempo completo como local, lo que es el entrenamiento de los grupos vitales. Es la versión de Estados Unidos, es la versión de la manera ordenada por Dios. Esa fue realizada y practicada en el este lejano, en Taiwán, los grupos vitales, y tenían un grupo, un significado específico en Estados Unidos. Si tú lees esos 3 libros acerca del entrenamiento de grupos vitales de 1993 a 1996, 6 meses antes que él falleciera, y si tú lees los primeros capítulos, tú vas a leer y vas a ver que la carga inicial del hermano Lee era ganar blancos. Eso era la carga inicial. Así que él hizo lo que él podía. Él ya estaba mayor de edad, ya con enfermedad, pero muy cargado y liberó la cumbre más alta de la oración divina, pero él ya no tenía la energía para liderar. Y pasó esa carga hacia nosotros, los colaboradores. Y él nos dijo a nosotros, yo estaba ahí, ustedes tienen que trabajar esto. Ustedes tienen que olvidarse de todo y tiene que trabajar en esto. Tiene que ver con el avivamiento, tiene que ver con un nuevo recobro, tiene que ver con el retorno del Señor. Y si ustedes no encuentran la manera, no pueden ser mis colaboradores. Así que yo quiero testificarles a ustedes, hermanos, que hoy esa carga aún suena en mis oídos. Esa carga es la razón por qué me levanto cada mañana. Esa carga es porque yo ando para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque yo le debo a mi colaborador mayor algo aquí. Que esta carga pueda ser llevada a cabo y podamos cumplir con esto. Esto significa que en la vida del hermano Lee, hasta que él falleció en 1997, habían razones. Estábamos en cuidados intensivos, en el hospital, él tenía ya tubos por todos lados. No estábamos en ninguna condición de poder laborar o llevar a cabo esto. Pero el hermano Lee hizo algo más para poder trabajar algo similar en el oeste. Y en 1991 fuimos a Rusia y en Rusia ganamos los verdaderos caucásicos. Y usando la manera ordenada por Dios, tú tal vez puedas decir que fue un éxito ahí. Pero eso fue un éxito en Rusia, no en Estados Unidos. Y eso llegó a ser de mucha satisfacción a nuestro hermano. Y en 1996 dijo, yo ya dije todo lo que pude decir. Ustedes no lo van a hacer, ya no digo ni una palabra más. Y los últimos 6 meses de su vida, él ya no habló más de la manera ordenada por Dios. Él habló acerca de la cumbre más alta y él de ahí pasó a estar con el Señor. Así que, hermanos, en los siguientes 20 años, de 1997 al 2018, aquí estamos. Yo quiero regresar a esa gráfica. ¿Está la gráfica puesta ahí aún? ¿Puedo yo enseñarles esta gráfica otra vez? Así que aquí está. Aquí está la gráfica. De 1985 al 2018. ¿Usted sabe cuántos años hay ahí? 33 años. Mire cuál es el crecimiento. De 8,500... somos 28,000 personas. Eso es generoso. Tal vez incluye Canadá. Si no incluyera Canadá, fuera menos de eso. Tal vez seríamos unos solo 24,000 o algo por allí. ¿Y cuál es el crecimiento ahí? En estos últimos 33 años, la carga se dice ahí 3.7%. Yo debo de verificar eso. Yo quiero decir que eso es enormemente bajo. Usted tal vez puede decir, alabados al Señor, subimos de 8,500 a 28,000. Alabados al Señor. Sí, alabados al Señor, pero mire, el promedio de crecimiento es un crecimiento anímico. Es casi una línea recta. Casi una línea recta. Y ahora en estos 20 años que empezamos con el campus universitario, tenemos entrenantes a tiempo completo, tenemos equipos a tiempo completo en Estados Unidos y Canadá. hicimos algo, sí, tenemos GTCA. No es que no hayamos hecho nada, tenemos migración. Pero ha causado este incremento. Hermanos, lo que yo me estoy preocupando mucho es del promedio de crecimiento. Es como que tiene anemia. Es diminuto. Así que estamos hoy aquí en el 2018. Quiero regresar a mi pantalla ahorita. Y, hermanos, aquí es donde estamos. Aquí es donde estamos. Yo quisiera decir que estos últimos 20, 21 años, que yo les quisiera decir, no es que no hemos tenido la bendición del Señor. No estoy aquí para ser un pesimista, sino yo alabo al Señor mucho cada día por lo último que ha hecho todos estos años. El Señor mantuvo su recobro. Su recobro aún se permanece en la tierra. Los colaboradores han sido compenetrados en uno a nivel mundial. Tenemos casi como la unanimidad entre todos nosotros y quizás aún más fuerte que cuando estaba el hermano Lee con nosotros. Mira lo que el Señor ha hecho en California Norte en los últimos 5 años. Es algo que sin precedencia. Tenemos el entrenamiento tiempo completo ya levantado. Tenemos GTCA, tenemos nuevas iglesias, tenemos 300 iglesias en vez de 100. Las cosas buenas están sucediendo. Y Europa se ha abierto. Y ahora ya estamos en Alemania. Y las ciudades, los países más principales, tenemos presencia en ellos. Y a nivel mundial, el Señor, la tierra, el Señor se ha esparcido. Y ahora tenemos ya menos oposición, frontalmente hablando, de la cristiandad. Y aún menos también de aquellos que han sido opositores claves, ya no son tanto nuestra oposición. Pero también está el otro lado, es la situación de nuestra escasez. Nuestra escasez, hermanos, aún no hemos entrado a un nuevo avivamiento. Nuestro crecimiento ha sido demasiado pequeño, muy pequeño. Y la comparación de las partes étnicas. Acuérdese que 70% de este país es blanco. Son blancos las personas de acá, incluyendo a los caucásicos y a los hispanos. Ahora, de estos hispanos, cerca del 20% son hispánicos, incluyendo hispanos blancos. ¿Y cuántos de estos hispanos están en el recobro? Y de los asiáticos, ¿y qué hay de los africanos americanos? 12% de ellos. ¿Qué hay de esa representación en el recobro? Estamos muy lejos de eso. Hermanos, yo les estoy dando los puntos de la situación. Así que desde este punto, desde esta perspectiva, no estamos donde deberíamos de estar. Nos acordamos de hermano Lee. Con este tipo de crecimiento, de promedio de crecimiento, en 20 a 30 años, el hermano Lee, el hermano predecía que el crecimiento hubiera estado más o menos por los 100,000, pero eso nunca sucedió. Y en esos, la población, 325 millones, la población de Estados Unidos, 325 millones de personas. Y ese número promedio, digamos 30,000, es extremadamente pequeño de los 300 millones de personas. Así que yo quiero que ustedes pudieran sentirse como yo me siento, que en estos últimos 20 años, dijo el Señor algo sin la presencia del hermano Lee para avanzar y para poder esparcir el recobro del Señor en tantos países. Pero una cosa no hemos visto aún. Una cosa no hemos visto que el Señor aún no tiene. Una prevaleciente de alto moral, un testimonio prevaleciente de alta moralidad de su recobro en Estados Unidos. No lo tiene aún. Y en Estados Unidos es aún la base y el centro del recobro. Todos los ojos están puestos en Estados Unidos. África, ellos voltean a ver a Estados Unidos. Sudamérica, ven hacia Estados Unidos. Europa, ve hacia Estados Unidos. Tenemos una responsabilidad colectiva, las iglesias, la labor en los Estados Unidos, ya sea nos gusta o no. Yo no estoy en este ámbito político de que si Estados Unidos es excepcional o no. Yo no estoy aquí para usar las palabras de Trump, hacer América grande otra vez, pero hermanos, yo les voy a decir, yo quiero decirle la situación mundial dicta el mover del Señor. El mover del Señor de unas muchas maneras tiene como reflejo la situación mundial. Trump no es un líder moral de nosotros. Yo sé eso, pero en una manera lo usa él, lo pone en la Casa Blanca. Nadie lo votó para que lo pusiera ahí, sino que Dios lo ha puesto ahí y él pone quien él quiere. Y su campaña política fue restaurar Estados Unidos para poder separar a nivel mundial de una manera económica y política, de una manera externa. Hermanos, yo les quiero decir, yo no puedo dormir y seguir adelante o estar solamente satisfecho con el recobro, la condición del recobro del Señor en este momento. Yo tengo este sentir y espero que usted sienta lo mismo, que después de estos últimos 20 y tantos años es tiempo para el Señor para poder hacer su trabajo, su labor en América, de acuerdo a lo que mi hermano pudo ver y se imaginó aquí en Estados Unidos. Aquí.
En lugar de 800 o tantos, tengamos muchos más. Que tengamos 500 iglesias aquí en lugar de 300. Ahora déjenme decirles, eso sería una historia diferente. Que esa clase de nombre, esa clase de escala, tenga automáticamente una clase de impacto, no solamente en este país y en la sociedad, sino aún en el mundo entero. Que la manera ordenada por Dios en todo esto esté con esta vista en nuestra, considerando esta vista, para que no seamos perpetuamente viviendo solamente viviendo en una situación de tibieza o dormilado, sino que la confianza que tengamos y la clase de moral y casi la clase de fe que teníamos nos traiga una clase de moral alta, de gran impacto en el recobro del Señor en la sociedad. Tal cual es como en los primeros 14 años. Que regrese, y no solamente que regrese, sino que lo excedamos. Algunos de ustedes dirán, eso es algo que no podemos hacer. Tenemos una vida de iglesia feliz aquí. Creo que eso es suficientemente bueno. Hermanos, estoy realmente preocupado que estemos considerando eso, que estemos pensando de esta manera. Les dije a los hermanos ayer esta historia que consideré como una especie de advertencia de la hermandad británica. Cuando en el Reino Unido, el Señor los levantó para que la luz y la verdad era fenomenal. Así como las cataratas del Niágara estaban cayendo, así de esa manera la verdad y la luz estaba siendo vertida. El impacto de la hermandad británica fue incluso de mayor impacto que la reformación. Y yo estoy de acuerdo con eso. Quiero decirles que hoy nosotros somos esta clase de hermandad. Hermano Lee los consideraba como la iglesia en Filadelfia. Lean la ortodoxia de la iglesia, el libro. Esa era una apreciación muy alta acerca de la hermandad. Porque de hecho ellos eran Filadelfia. Pero hoy, de hecho por un tiempo muy largo, hoy se han convertido en la Odisea. Y me gustaría usar una palabra, lo cual sería muy descriptivo. Y esa palabra es que había una vez el impacto del movimiento que el Señor ha realizado por casi un siglo ha sido casi irrelevante. El testimonio del Señor, el recuerdo del Señor ha sido casi irrelevante. No deberíamos de estar tan cómodos diciendo que, porque la primera esa cosa podía parecernos a nosotros. Que la verdad que nos ha dado el Señor a través de este ministerio de la era, el cual estaba con la hermandad en algún tiempo, es tan alta y profunda en riquezas. Pero mi pregunta ahora es, ¿qué del testimonio? No el ministerio, pero el testimonio. ¿Estamos felices con él? ¿Estamos satisfechos con él? ¿Es realmente relevante? Hermanos, tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y no ser tan fácilmente satisfechos. El Señor necesita un testimonio mucho más fuerte de sí mismo. No de ese recobro en el Estados Unidos. Así que nosotros aquí estamos después de 24 años y veo la necesidad de nosotros de levantarnos donde nosotros nos quedamos y de completar ese sueño que nuestro hermano Lee tenía acerca de traernos al avivamiento, donde finalmente entremos a un avivamiento. Él estaba esperando que la cumbre de la revelación divina pudiera ser llevado. Él estaba esperando que el vivir corporativo del Dios hombre estuviera en nosotros y que la manera ordenada de Dios fuera usada para edificar el cuerpo. Hermanos, vean a nuestros santos, vean a nuestras iglesias. No digo todo esto para ser crítico o pesimista, sino que necesitamos ser honestos. Donde nosotros nos encontramos, si no, no podríamos cambiar y no podríamos hacer nada en cuanto a eso. Digo que la verdad entre nosotros es rica hasta lo más elevado, pero la práctica del testimonio del Señor no concuerda con eso. Y tal vez se haya vuelto irrelevante. Así que, hermanos, necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo. Ahora, en estos últimos 5 años en el norte de California, el Señor nos ha bendecido, yo diría, a través de las oraciones de los santos, del laborar de los hermanos, de los colaboradores. El Señor ha hecho algo para traernos a la unanimidad, y ahora somos una sola iglesia en el norte de California. Así que el Señor ha hecho mucho, pero creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que nosotros no podemos estar felices. Yo diría que el Señor nos ha traído de regreso otra vez a la ronda cero, y tal vez aún más bajo que eso. Me gustaría proponer o sugerir, queridos hermanos, que necesitamos ver hacia adelante en los próximos 5 años. ¿Y ese para qué? Para comenzar a movernos y llevar a cabo esta manera ordenada por Dios. Y comenzar a propagar y el incremento y laborar con agresividad, con fe, con confianza, para traer el incremento y el crecimiento. Todo el norte de California, muchos más santos en la vida de iglesia. No solamente 25, cientos o 30, cientos, sino que nos hagamos el doble. No digo que lo haríamos en cinco años, pero depende de cómo lo hagamos. Pero necesitamos más de entrenamiento, no solamente trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Y estos años que vienen, me gustaría decir que esas son nuestras direcciones. Tenemos más hermanos responsables, más ancianos, pero eso es solamente un contenedor, una base. Ahora necesitamos continuar. El siguiente mes vamos a tener esa conveniencia con los santos en noviembre de 17 con los santos nucleares centrales, para que ellos desarrollen esa carga genuina y el Señor los levante como un ejército en un país. No todos están en el ejército. Una fracción está. Pero ese ejército es el que va a traer la paz al país. El que va a pelear por el país. Así que espero, y esa es mi oración, y espero que ustedes se puedan unir en mí a esa oración, especialmente por su localidad y por su iglesia. Diga: Señor, en cada iglesia levanta un ejército de los santos. Estos no son los líderes, ni un grupo especial de santos con un entendimiento muy alto. No, todos entendemos, todos somos hermanos y hermanos, pero necesitamos un ejército que se levante para que realmente practiquen la manera ordenada por Dios, tener un vivir de grupo vital para causar este cambio y que incluso cambiemos la manera en la que los reunimos. Nuestra vida de iglesia hoy puede estar muy cómoda para nosotros, pero está casi como la Nueva Jerusalén, con grandes muros, pero sin puertas. Es muy bueno para protección de las riquezas, pero no hay manera en que las personas puedan entrar. Estaba pensando en la Nueva Jerusalén. Hay 3 puertas en cada lado. ¿Por qué la Nueva Jerusalén no tiene solamente una nueva puerta? Porque en el corazón de Dios hay que haya muchas puertas para que las personas puedan venir de todas las direcciones de la tierra. Y la palabra al final de Apocalipsis, cualquiera, no solamente si tuviéramos una solamente puerta, no podría ser cualquiera. Pero como tenemos 12, entonces puede serlo. 12, ¿qué significa? 12 significa que es de acuerdo a la administración de Dios. 3 veces 4. Y también dice en ese capítulo, en el último capítulo de Apocalipsis, que ellos pueden, que ellos son benditos aquellos que lavan sus ropas y que vienen a través de las puertas a la ciudad. Necesitamos reedificar una vida de iglesia que tiene muros altos, pero que está llena de puertas para que toda clase de personas puedan venir. Estudiantes en el campus, los caucásicos, los hispanos, los afroamericanos y toda clase de etnias, toda clase de gente, gente de nuestra comunidad. Ahora vengo de regreso a esta palabra, propagación. No sé cuál sea su definición de propagación, pero déjenme decirles una definición del diccionario. No es solamente algo de publicar o diseminar algunas ideas o verdades. Cuando nosotros decimos necesitamos propagar, sí, hay ese significado, pero el original y el significado original de propagación es una multiplicación orgánica. Un árbol de manzana se propaga. De hecho, el árbol de manzana es injertado para que se pueda propagar. En la vida, en Génesis 1, Dios bendijo al hombre para que se multiplicara y llenara toda la tierra. Eso es propagación. Así que el libro de Hechos es un libro en propagación. Lo que significa que si usted tiene la vid en Juan 3, no solamente plantar, sino que esta viña se pueda abarcar toda la tierra, se pueda multiplicar y propagar a través de diferentes pámpanos, y que esos pámpanos puedan llevar frutos sobre todo el lugar. Yo les diría, hermanos, que cuando esta clase de propagación y esta clase de llevar fruto, no necesita decir mucho. La gente tiene ojos. Ellos serán subyugados. Ellos verán, algo está pasando aquí y ni siquiera necesitan proclamar, aquí tenemos elevamiento, aquí y allá, sino que solamente por el abundante verdad y de la propagación de las verdades en su área, eso será una señal. Cualquier avivamiento, siempre que se habla del avivamiento, se habla de manantiales que están fluyendo, ríos que están fluyendo en todos lugares, plantas creciendo, abundancia de fruto, de la siega. Todo es verde y floreciente. Esa es la señal. Donde quiera que este río que sale de la casa pasa, todo vive. El mar es sanado. Los peces, los pastos, los árboles. Esa es una señal de avivamiento. Oh, mi corazón está quemando, deseando en los Estados Unidos y en el norte de California. Hermanos, probablemente algunos de nosotros no lo creen porque no tenemos esa clase de fe. Bueno, me gustaría decirles que tengan fe. Jehová le mostró esto a Moisés y a Josué, de que esta tierra les había dado a ellos. Así que vayan y poséanla. Me gustaría a todos motivarlos a que, hermanos responsables y aún a todos, no solamente tener una vida de iglesia feliz, sino aún tener una vida de iglesia reavivada, con impacto, una vida de iglesia de impacto, llena de moral, llena de incremento, llena de vitalidad, llena de fruto. Oh, hermanos. No diríamos, el norte de California no es tal clase de lugar, pero claramente lo es. Ni siquiera tenemos un equipo, no teníamos un equipo en el Stanford, en Palo Alto, pero ahora tenemos 40, 50 en Palo Alto, en Stanford. En nuevos creyentes, y todos ellos de diferentes etnias, indios, afroamericanos. Estamos cargados por Fresno, que está lleno de gente hispana ahí. ¿Verdad? De personas bilingües que habitan en esas áreas. Son ambiciosos, con mucho propósito. Bueno, queremos ganarlos a ellos. Queremos ganar a los claves para el recobro del Señor, para el futuro del recobro del Señor, como pilares en el recobro del Señor. Vamos a ir de regreso a Hayward, a California State, para ganar a los jóvenes ahí. Vamos a ir a los centros de trabajo, a los parques, a las comunidades. Nuestros vecindarios, hermanos, es tiempo. No podemos estar en nuestra vida de iglesia solamente a felicitándonos unos a otros. ¿Qué tan buenas las verdades son y qué tan buena nuestra vida de iglesia es, y aún estamos perdiendo relevancia. Mi corazón no solamente está latiendo, sino súper latiendo, porque esta era la carga del hermano Winnesley. Es tiempo para Estados Unidos. Es tiempo para el norte de California. Es tiempo, hermanos. Esa es la razón. Esa es por la razón por la cual ustedes fueron levantados. No solamente para perpetuar una vida de iglesia rutinaria o tradicional. Espero que ustedes puedan considerar algunos cambios, incluso radicales. Necesitamos encontrar la manera, abrir puertas. No vamos a traer cosas carnales o bandas de rock. No, vamos a tomar la manera del espíritu y la manera de oración y de amor. Pero vamos a traerlos. Me gustaría ver al recobro del Señor como un gran gigante despertándose. Así que me gustaría cargar los hermanos. Todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, nuestras familias, nuestras situaciones, es para su propósito, para sus intereses, no solamente para nuestro disfrute. Así que todas las cosas que necesitamos, para el reino de Dios de ser propagado en este país, en el norte de California. Número uno, necesitamos un ejército. Pero necesitamos el soporte de toda la nación, de todos los ciudadanos. Pero necesitamos el ejército que tome la delantera. Que 700, 800, que vengan en noviembre 17. Todos, viejos y jóvenes, sin importar la edad. Aquellos que de 20 y mayores pueden pelear. No hay un límite. Así que Josué y Caleb, cuando ellos todavía pelearon cuando estaban en sus 80s. Los jóvenes en la edad universitaria, mientras ellos tengan este corazón en ellos, pueden venir a llegar a ser este ejército. Y vamos a tomar acción. Para un ejército, hagan cosas, ellos necesitan ser alimentados bien. Así que este ejército necesita comer bien. La palabra al Señor. Ellos sean alimentados, el suplir. Y número dos, que ellos sean entrenados y equipados para pelear. Necesitamos más entrenamiento con este grupo de santos para hacer esta clase de pelea, específicamente en el reino de la propagación, la esfera de propagación. Y la segunda cosa, aparte del ejército, es que necesitamos las armas. Necesitamos las armas, necesitamos un arsenal de armas. Gracias al Señor, de hecho nosotros tenemos muchas armas. La verdad que nosotros tenemos, la palabra que tenemos, pero es una cosa tener estas armas y otra cosa saber cómo usarlas, cómo dispararlas. Y me gustaría decir que hoy, aunque nosotros hemos llenado a los hermanos de estas verdades, a veces no saben cómo usarlas o a veces las han usado mal. A veces les han dado mucho, demasiado. Muchos nuevos apenas conocen la Biblia y son cristianos. Y no podemos ahorgarlos con verdades elevadas, sino que tenemos que enseñarles las habilidades para aprender las verdades, cómo usar la terminología adecuada y conducirnos a nosotros y conducirse a ellos mismos y llegar al estándar en el que nosotros nos encontramos. ¿Cómo bajarnos al nivel al mismo que Dios lo hizo para estar con pecadores? ¿Cómo estar con hombres para que ellos lleguen a ser Dios? El problema con nosotros no es que estemos cortos de la verdad, sino la manera en la que nosotros nos acercamos a las personas. La manera en la que ellos pueden venir. Necesitamos considerar, Señor, la manera en la que nosotros nos reunimos. Necesitamos tener reuniones que sean atrayentes a nuevos y no raras para los nuevos. Nuestra reunión de hogar no puede solamente ser una clase de rutina donde nosotros nos venimos juntos y leemos algo, algún libro. En Hechos 5 dice que de ellos de casa en casa y día a día, ellos enseñaban a Jesús como el Evangelio. El grupo vital tiene un propósito y es de que lleven fruto. En nuestras reuniones de hogar deberíamos pastorear a 10. Y para perfeccionarlos y alimentar a este rebaño joven. Déjenme decirles por qué nuestras reuniones de hogar están en clase de muertes, porque no hay nuevos. Solamente tú y yo celebrando qué tan ricos somos. Pero si ponemos algunos nuevos en nuestra reunión de hogar, la reunión de hogar sería inmediatamente avivada. Hay mucho que cambiar y mucho que aprender. No le tengan miedo al cambio. En un negocio, cuando ustedes no están haciendo dinero, es mejor cambiar. Hablamos acerca de esa compañía, Sear Robots, que se fue en bancarrota hace unas semanas. estaba en la cima de la de las ventas en los Estados Unidos, era poderoso. Ya construyeron este edificio, el edificio más grande en la tierra. Y ahora ya están en bancarrota la semana pasada. Porque todos están yendo a Amazon. Y ahora Amazon es la primer compañía de $1 trillón. Ya no necesitan ir a Sears Roebuck. Y algunas otras empresas como Sears también se han vuelto irrelevantes. Porque no van junto al tiempo. Hermanos, el mundo el tiempo viaja y no pueden cambiar, pero cómo van de un tiempo de un lugar a otro de A a B puede variar, pueden ir a la manera en la que nosotros viajamos con los avances tecnológicos y todas las cosas convenientes que nosotros tenemos. Necesitamos reconsiderar nuestras maneras, nuestros caminos. No estoy diciendo que nosotros nos convirtamos a mundanos. No estoy por eso. Pero, hermanos, necesitamos cambiar. Necesitamos encontrar la manera. Porque la manera en que nosotros estamos llevando nuestra vida de iglesia, no estamos ganando a las personas. Hermanos, ustedes pueden decir, estoy aquí tratando de presionar. Sí, soy un gran loco. Hermanos, eso estaba en el corazón de nuestro hermano Lee. Esa era la carga. Esa es la necesidad hoy. Esa es la necesidad hoy. Olvídense del pasado. Si hemos intentado esto o aquello, aún para eso necesitamos gracia para borrarlo de nuestra memoria. Así que continuemos hoy. Diría otra vez, gracias al Señor por los últimos 5 años. Ok, veamos ahora hacia adelante los próximos 5 años. Y yo creo que el Señor estará haciendo algo. Todos aman al equipo de básquetbol, los Golden State Warriors. ¿Por qué? Yo odio cómo su uniforme se ve. Pero ellos los aman porque están ganando. Ellos están ganando partidos. Ellos están ganando campeonatos. Ellos ciertamente están haciendo algo bien. Hermano. Eso es como la vida de iglesia debería ser. Como el recobro del Señor debería ser. Deberían ganar juegos. Debería ser exitoso. Exitoso no para nuestra gloria o para nuestra fama, sino para los intereses del Señor. Necesitamos hacerlo exitoso. Y las personas están abiertas. Déjenme decirle que aún el Estados Unidos está abierto hoy. Por el campo. Todo lo en el campo está abierto, en toda la tierra. Aún incluso a aquellos que están en preparatoria. No seamos tan pequeños. Pero en otro lado, no nos mantengamos nada más soñando, sino que lo hagámoslo paso a paso. Y la última cosa, voy a terminar aquí. Aparte de un ejército, las armas, la última cosa es que necesitamos una estrategia. Necesitamos una estrategia. Así que hoy, nuestra estrategia número 1, necesitamos focarnos en Estados Unidos. O reenfocarnos. Ustedes saben que el Señor ha tomado Alemania. Ahora tienen 650 santos en Alemania. Están avanzando ahí. tenemos que tomar cuidado ahora del frente. No estamos todavía en nuestra manera todavía. Y número dos, fue enfocarnos en ganar a la mayoría de las personas locales. Yo soy chino y estoy por los chinos. En parte soy asiático. Pero somos 5% menos de la población de Estados Unidos. Necesitamos ganar más locales, típicos locales americanos. No nos motiva el hecho de las razas, no estamos aquí por eso, sino a los ojos de Dios eres solamente una raza, la cual es la raza humana. Bueno, debería decir la raza adámica caída, raza adámica caída. Solamente hay dos razas, la raza llamada y la raza no llamada. Y la no llamada es llamada también las naciones. Así que no importa el color en el que estamos, amarillo o blanco, es la raza caída, la raza adámica. Así que el Señor hoy está pero el Señor hoy está tratando de ganar a los llamados, que son los judíos, y también a los gentiles. Y estos dos pueblos juntos van a formar el nuevo hombre. Pero hermanos, en Estados Unidos, tener una representación apropiada del recobro del Señor, necesitamos ganar a las personas locales. Si vamos a India y levantamos una iglesia local llena de americanos, diré, eso no es tan exitoso, ¿verdad? Porque dirían, ¿dónde están los locales? Necesitamos cambiar a nosotros mismos y hacernos como ellos, ¿verdad? Como Pablo se hizo, como aquellos que estaban fuera de la ley se hizo como fuera de la ley, y como aquellos que estaban bajo la ley se hizo como aquellos que estaban dentro de la ley. Y él incluso dijo, yo soy un hombre libre, pero me esclavizo a los pecadores de esta manera para que pueda ganarlos. Hermano, necesitamos considerar cómo nosotros podemos ganar a las personas para llegar a ser como ellos. Pablo era una vez un judío, pero también él dijo, yo no soy judío, pero me volvería un judío otra vez. Eso no significa que iba a volverse al judaísmo, ¿verdad? Sino que dijo que para poder ganar a un judío necesitaba hacerse como un judío para que se pudiera ser asociado con ellos, así tal cual como Dios llegó a ser un hombre. Si Dios no hubiera llegado a ser un hombre, Él no pudiera habernos salvado. Eso es lo que significa. Así que la tercera cosa es que estamos concentrándonos en este país, en toda la tierra alta de Estados Unidos. Si no ganamos la tierra alta de Estados Unidos, incluyendo el oeste medio y el centro del país, no estamos abandonando las costas. Hay mucha población en las costas, incluyendo donde nosotros estamos en el norte de California. Sí, tenemos que ir y ganarles. Ellos están esperando por las personas adecuadas, con un espíritu de pastoreo y el espíritu de Jesús que les pastoree. El último entrenamiento del grupo vital fue acerca del pastoreo para ganar a las personas. Que les, les damos el ejército, las armas y la estrategia. Ok, oramos por ese noviembre 17 de noviembre. Y hermanos, ustedes tengan tomen la delantera en venir y encargar a los hermanos de esta manera. No es solo un movimiento. Esto no es un movimiento. No es solo un movimiento. Tenemos que estar listos por una guerra que tenemos que pelear. Ok, ya son las 12.